Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
En el aire. Buenas tardes. Estaba acá con Santiago, estábamos coordinando para un poco el programa. Le decía, espero que estén ustedes del otro lado, como siempre. Hoy con un programa dedicado en una parte a nuestro padrino espiritual, como le digo yo, que es el coronel de Marina Tomás Espora, ya que vamos a tener el gusto de hablar con una chosna del coronel, la doctora Estela Maris Espora, y después retomamos, porque tratamos de hoy de retomar la normalidad, retomamos nuestra columna de Antártida, y hoy Santiago está como acompañante, hoy no va a hablar de deporte, viene para acompañar y ser parte del programa.
Tal cual.
Así que esperemos que les guste, parece, ya tenemos a la señora María Estela Maris.
Hola, aire. ¿Cómo
Hola,
le va?
¿Qué tal?
Le escucho muy bajito.
¿Me escucha bajito?
A ver. Sí, muy bajito.
¿Ahora me escucha mejor?
Por ahí un poquito mejor, sí.
¿Sí? Bueno, perfecto. Así, si no, subimos el volumen, pero si me escucha bien, no hay ningún problema. Bueno, Estela Maris, doctora Estela Maris Espora.
Así es.
Un gusto y un honor poder conversar con ustedes, como acabo de decir en el programa, que todos saben que es nuestro padrino espiritual, es el coronel de Marina Tomás Espora, como ya le comenté a usted ayer. Bueno, un poquito entonces, ¿de qué vamos a hablar? Por supuesto de Tomás Espora. ¿Qué nos puede contar usted a nivel de familia y de todo sobre la conversación, lo que saben, lo que se dijo, cómo vivió, qué es lo que tiene la familia sobre la historia de Tomás Espora? Ah, que vamos a aclararlo, que la señora desciende de los varones, el menor de los varones de Tomás Espora, que es Juan Manuel, nacido un año antes de la muerte del padre.
Y, sí, de Juan Manuel, exacto.
Porque, bueno, sus otros hijos varones, los pocos que sobrevivieron, porque tuvieron muchos hijos con muerte infantil, no, o sea, los varones...
Esos fallecieron solteros.
Los varones fallecieron solteros y sin descendencia. Y
sin descendencia, es verdad, porque no es solamente que fueron solteros, sino sin descendencia.
Exacto.
Vale la pena aclararlo.
Claro, porque además hubo muchos que murieron en la primera infancia de los hijos.
Exacto.
Y después estuvieron las hijas mujeres, la última de las cuales nace 45 días después de la muerte de su padre. Una triste historia, ¿no? Pensar esa situación.
Así es más o menos la historia, no sé, me imagino que tendrá cierto rigor histórico,
sí,
pero no deja de ser historia.
Sí, por lo menos es lo que se sabe y se dice desde los documentos, ¿no? Que
claro, la documentación con la que se cuenta.
Claro, la última hija nace 45 días después, o sea, en septiembre nace, 45 días después de la muerte de Tomás Espora.
Bueno, entonces, usted se refiere a Onésima.
Eufemia, sí, Onésima Eufemia, creo que se llama, tiene el doble nombre, sí. Sí, la última, la más chiquita, ¿no? Además, ¿cuál es la historia de la madre, ¿no? De la esposa, quedar con tantos niños pequeños y con muy poco dinero, porque como sabemos, las mujeres de los marinos recibían muy poca pensión. Bueno, ¿por qué no nos cuenta entonces?
Sí, eso es verdad.
Claro, por eso digo, recibían muy poca pensión las esposas de los marinos cuando ellos fallecían. Y ¿por qué no nos cuenta un poquitito, por digo, desde la familia la historia de Tomás Espora?
Bueno, yo tuve un padre, Juan Antonio, que hizo todo una historia de esa historia, así que desde chiquito escuchábamos, pero bueno, una historia que era también como él la veía, ¿no? Y se pudo recolectar para la familia una serie de bibliografía y de documentación, le digo, de tipo de no bibliográfica, sino escrita a través de diarios y demás, con motivo de que cada vez que era se conmemoraba alguna fecha que tuviese que ver con el nacimiento o la defunción de Tomás Espora, salía en los diarios y demás. Y después tenemos en casa una serie de medallas y demás conmemorativas de Tomás Espora. Esto en cuanto a la historia. Después hay cosas que tienen que ver con que, yendo a la actividad de Tomás Espora, que fue un gran marino, dicho no solamente por lo escrito, sino verbalizado por Brown y demás, en la familia se tuvo durante muchísimo tiempo la bandera de los Pozos, del combate de los Pozos de 1816. Eso se conservó en la casa de los Pesaño Espora. Y después cuando la casa en la que vivió se transformó en casa museo, sí. Y se donó esa bandera, la bandera de los Pozos, que había tenido Tomás Espora, que Brown se la había dado después del combate.
En medio de la guerra del Brasil.
Sí, le había dado la bandera. Ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Ahora, es bastante difícil, le digo aún, cuando haya poca documentación, no tanto, porque en esa época, por ahí sobre todo acá en el Virreinato del Río de la Plata y demás, no se tenía el hábito de escribir sobre las campañas navales y demás. Así que eso, si bien desde Colón sí se llevaban registros de la navegación, acá se ve que no tenían tiempo los marinos en las luchas que habían emprendido de dedicarle tiempo a la escritura. Así que se arman un poco las guerras y demás, o su descripción, a través de la transmisión oral, ¿no? Algunos...
¿Usted
me escucha bien?
Sí, sí, yo la escucho bien. Digo, los partes del almirante Brown, de los combates, existen, sí. Pero Brown no daba demasiados detalles en sus partes. No ponía nominaciones,
por eso le digo que a veces
que a veces por
ahí uno defiende una situación, algo que dice, bueno, porque es como me lo contaron, pero tal vez no figura eso escrito.
Claro, sí, por eso digo que a veces es importante e interesante tener contacto con la familia, porque tienen versiones y datos que quizás no están en un documento, pero que son ciertos, y no figuran en ningún documento, sino que la familia lo fue transmitiendo, aunque haya tenido algún tipo de variación, pero básicamente el hecho existe y el concepto, ¿no? O sea, entonces es importante hablar con la familia en cuanto a lo que cada familia cuenta de su antepasado.
Claro, eso es así. Pero también es verdad que la transmisión verbal de la historia tiene también algunos retoques personales.
Exacto.
Sí, ¿no es cierto? Entonces, por ahí no hay que defenderlo tan o con tanto vigor lo que uno dice, yo le puedo decir algunas cosas que me contaron, algunas frases, algunas cosas de que obviamente dichas por Espora, Tomás sí. Espora, dichas por Brown y demás, que creo que esas sí deben haber sido así porque están transcritas en muchos documentos, bueno, ese tipo de cosas, pero después para los combates que sin duda, no solamente Espora, sino todos los marinos de esa época demostraron tener una valentía exacerbada porque luchaban heridos también. Es más, Tomás Espora en una de las batallas, en la de Quilmes, sí, si mal no recuerdo, sí, terminó la batalla en una camilla y dirigiendo a la tripulación. Entonces, el heroísmo de esa gente entonces era una cosa increíble, ¿no? Ahí viene una de las frases de Espora que decía que se honraba de tener más heridas en su cuerpo que grados en su uniforme.
Claro, porque las heridas eran pruebas de su valor y de la lucha, ¿no?
Por supuesto, y cuando se les acababan las municiones para los cañones, porque siempre lucharon con una flota, acá en el Río de la Plata, sí. ¿no? Con una flota desigual en cantidad y calidad, se le acababan las municiones y terminaban luchando con la espada.
Exacto.
Porque esa era la verdad. Y eso sí, uno lo puede verificar por la desigualdad numérica que tenían en la lucha cuando lucharon contra la escuadra brasilera y demás. Eso todo en la zona del Río de la Plata, de la bahía de San Borombón y demás, ¿no es cierto? Pero otras cosas no sé cuánto más le podría aportar. Bueno. Más de llevar en la sangre esto que desde chiquita lo mamé gracias al padre que tuve. Y bueno.
Bueno, Estela Maris, le pido un momentito porque el programa cada 15 minutos, como yo le explicaba, que son bloquecitos de 15 minutos, ponemos una canción. Y después continuamos.
Bueno,
usted quede en contacto.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Porque además la canción que vamos a escuchar es la marcha Tomás Espora.
Muy bien, muy bien.
Así que queden en contacto que seguimos hablando después.
Perfecto.
Gracias.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, Estela Maris, estamos de vuelta,
sí,
en el aire.
Estamos.
Yo estoy acá acompañada por Santiago Esquivo, que es el quien siempre va, me acompaña a mí en el programa, ¿no? Un muchachito joven, 18 años tiene, así que es un bien joven. Y quería hacerte una pregunta a él. No tiene que ver con la historia, pero sí tiene que ver con lo náutico. Y te quería hacer una pregunta, así que de ahí...
Bueno, hola, ¿cómo no? Tal? ¿Cómo no?
Hola, ¿qué tal? Nada, yo te quería preguntar cómo vivís vos, más que nada, ser parte de la descendencia de Tomás Espora. ¿Y cómo...?
Bueno, Santiago, me dijeron que te llamás.
Sí, obvio.
Santiago, lo vivo con naturalidad y en forma sencilla y demás, porque desde chiquita lo tenemos junto con... como lo habíamos tenido con mis hermanos. Lamentablemente mi hermana menor falleció ya hace bastante tiempo. Y bueno, y mi hermano... que hizo su carrera en abogacía en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, y después se asimiló a la Marina de Guerra y se jubiló como capitán de navío. Pero lo vivíamos con naturalidad. No sé si esto responde a tu inquietud.
Sí. Ustedes, ¿qué recuerdo tenés vos de tu infancia o cuando te contaba tu familia sobre tu descendencia, sobre Tomás Espora?
Lo que más o menos le estuve diciendo a la licenciada Beatriz, desde chiquito, porque era una cosa que se traía en la historia de la familia, entonces lo vivíamos con naturalidad. Lo que pasa es que mi padre lo defendía quizás con mayor vigor que el resto, porque había una rama de la familia Espora que venían de Juan Espora, el hermano de el bisabuelo, y que eran mujeres, Mabel y Elba Edith, las dos Espora. Y la rama femenina de la familia, viste que al no transmitir el apellido es como que disminuye un poco de el valor, ¿no? Pero bueno, con naturalidad, te lo reitero.
O sea, claro, estaba en tu familia porque para tu padre eso era importante, ser miembro de o descendiente de Tomás Espora. Para tu padre, como dijiste vos, era algo importante.
Para él quizás más importante que para todos nosotros, ¿no? Ahora, usted, Beatriz, me ha hecho rememorar un montón de cosas y valorar, ¿no? Valorar la figura de Espora, de Tomás, no la
claro,
nuestra.
Sí, sí.
Nosotros es como que lo recibimos a esto como premio, nada más. Lo que sí tratamos es toda la familia... de honrar la decencia que caracterizó a Tomás Espora.
Absoluta decencia. En eso... Por eso, al principio, cuando hablábamos de lo poco que recibió después su mujer como pensión, porque realmente él trabajó cuando dejó de ser marino, que fue poco tiempo antes de morir, cuando dejó de ser capitán de puerto, que lo echaron, lo sacaron con todo un tema político... que es lo que lo llevó a la muerte, no es que él había hecho fortunas, justamente porque él había sido marino nada más, ni siquiera marino mercante, había sido marino de guerra. Y no
claro, marino de guerra, y es muy jovencito, muy jovencito. Mire, quizás él sí tuvo el honor de ver la Revolución de Mayo, con 10 años,
sí.
10 años, porque ellos vivían en una casa frente a la Plaza Mayor y los eventos del 25 de mayo y demás lo agarraron a él muy chico jugando.
Claro,
pero
él vivía
ya con
en los altos
15,
de
16 años navegaba.
Sí, o sea, él vivía en los altos de, porque al quedar huérfano él vivía en los altos de escalada, en la casa de los escalada que estaba ahí, lo que hoy es.
Eso en los altos de escalada es donde nació, sí, sí.
Estaba frente a la Plaza de Mayo. Y
frente a la plaza, que bueno, que entonces no se llamaba,
no, era
así,
Plaza,
sino
Mayor.
Plaza Mayor.
Era la Plaza Mayor, porque era 1800, era Virreinato del Río de la Plata.
Era el Virreinato del Río de la Plata. Le quiero dar una cosa que me viene ahora a la memoria, que Domingo, el padre de Tomás, era ebanista. Él había nacido en Génova y fue el que talló el púlpito de la Catedral de Buenos Aires. Porque la catedral también data de esa época.
Claro.
La catedral.
La catedral tuvo muchos años, durante mucho tiempo se fue construyendo y se termina en ese, más o menos cerca de lo que es la Revolución de Mayo, o el Movimiento de Mayo.
Claro, a fines de la Revolución de Mayo se completa la construcción de la Catedral de Buenos Aires. Bueno, el púlpito fue tallado por Domingo Espora, padre de Tomás.
Un dato interesante.
Es más, Tomás se llamaba Tomás Domingo de los Dolores, pero pasa a la historia como Tomás.
Claro. Y bueno, en esa época todos tenían un montón de nombres, porque tenían los
nombres
de sus santos, de sus antepasados. Y ese, el nombre de los Dolores era muy común, tanto para mujer como para varón.
Para hombres, es verdad.
Era una de los Dolores, era algo muy común. Muchas veces tenía que ver con quizás los dolores y el sufrimiento que había tenido la madre en su parto, en otros no, pero en muchos casos sí. Así que desde la familia usted me decía que tenía muchos periódicos que había recolectado su padre y que tienen que ver con los homenajes que le hacían en su momento. O sea, en la época que vivía su padre.
Sí, de eso sí tenemos un montón de documentación, ¿no es cierto?, que la preservamos de alguna manera.
Ahora,
y una cosa que quería comentarle sobre el Museo Naval Tomás Espora, que en esa casa vivió y falleció Tomás.
Sí, sí, así es.
Y fue declarada Monumento Histórico Nacional, y eso se puede visitar. Le comento para la audiencia, ¿no?, que tiene usted, que si tienen interés por los antecedentes históricos y demás de Tomás, fue decretado Monumento Histórico Nacional esa casa en 1961 y se puede visitar, está en Parque Patricios.
Sí. Creo que en la calle Caseros, creo que en este momento está
cerrada
al público.
En la avenida Caseros, 2526.
En la Casa Museo Tomás Espora.
Museo Tomás Espora.
En este momento no está abierta, no está habilitada al público, porque eso depende de la Armada y de los museos de la Armada, y me parece
a veces porque no entran en refacción o mantenimiento, no está abierta, pero se puede, investigar a ver cuándo se puede visitar. Está muy bien organizada eso, ¿eh?
Sí. Pues yo recuerdo que, porque justamente estuve hace poco hablando con el Capitán Morán, que es el director de los museos y de los buques museo, ya tenía a su cargo la Casa Espora, y como yo lo conocía al Capitán Morán, le dije, ¿y cuándo vamos a visitar la casa? Porque justamente estaba cerrada, pues bueno, estarían reparándola, ¿no?, por supuesto, pero le digo, ¿cuándo la vamos a habilitar?, le decía yo.
Tiene escaleras de madera, todos barnizados y demás. Hay una estatua grandísima de Espora, casi superior a un tamaño natural, a la entrada y demás. En su época estaba muy conservada. Yo he ido varias veces, incluso a veces cuando se hacía homenajes a Espora, se hacían en ese recinto. Pero bueno, después, cuando uno ya lo conoce, por ahí no hay motivos para volver muchas veces, ¿no?
Pero es cierto, esa es la casa, es importante porque además de donde él vivió, si no estoy confundida, creo que hasta la construyó él, la casa.
Sí, así dicen algunas crónicas que construyó.
Eso es lo que yo leí, ¿no? Ahí ya no le puedo asegurar, pero es lo que yo leí. Y tenía todo el campo, o sea, como cualquier casa tenía su campo, que incluso es una de las cosas que vendió lo primero que vendió la señora cuando él fallece, porque, claro, para hacer dinero y poder después, después venden todo para comprar una casa más barata, más económica, para poder vivir con sus hijos.
De todas maneras, usted, Beatriz, me está hablando de la segunda esposa, porque la mamá de Tomás falleció...
la esposa de Tomás
Espora. Años.
No, la del coronel de Marina, la casa museo.
Ah, la casa museo, está bien.
No, la casa de Espora. Realmente la presencia y la figura de Tomás Espora es uno de esos marinos, porque es además de los primeros marinos argentinos. Él y Leonardo Rosales son los dos primeros marinos, porque Thompson también, Martín Jacobo Thompson, pero Thompson ya viene de la época española, aunque sea nacido en nuestro país. En cambio, Rosales y Espora empezaron a trabajar y a actuar como marinos ya en la época de la independencia, después del 25 de mayo, ¿no? O sea,
claro.
Y como decía usted, que Tomás Espora, muy jovencito, porque a los 16 años embarca en la expedición de Hipólito Bouyard, la de la Vuelta al Mundo, y pasa a convertirse, como hablábamos otra vez, en el primer marino argentino en dar la Vuelta al Mundo, con la expedición de Hipólito Bouyard, y que cuando el barco, la fragata La Argentina, es detenida en Chile, cuando termina, que no lo dejan llegar a Buenos Aires porque lo detienen en Chile y toman prisionero a Bouyard acusándolo de pirata para quedarse con los bienes, ¿no? Con los barcos y las presas. El que queda cuidando y no se mueve de la fragata para que no se pierda es Tomás Espora, que tenía 17 años en ese momento.
Sí, muy jovencito, pero se ve que tenía una expertise increíble en lo que hacía, porque le permitían que dirigiese combates y demás, ¿no?
Claro, porque demostraba que tenía calidad de mando y capacidad, claro, exactamente. Por eso enseguida estuvo al frente de buques, como capitán de buques en todo lo que sea la guerra con Brasil, ya él estaba como capitán de buques. Y como dijo usted, muy admirado y muy querido por el almirante Brown, como uno de los dos marinos, que fue junto con Rosales, que más lo han defendido y que más lo apoyaban a Brown en esos combates contra la flota brasilera. Cuando otros salieron corriendo, ellos dos se quedaron al lado de Brown, cada uno dirigiendo el barco que tenían a su mando, peleando contra la flota brasilera. Así que es uno de los grandes valientes argentinos, Tomás Espora. Estela Maris, le agradezco la nota, le agradezco el tiempo que nos ha dedicado y por supuesto que voy a seguir en contacto con usted y seguramente la volveré a molestar en otro momento para que seguir conversando.
No, no hay ninguna molestia, por favor.
Por supuesto,
por favor,
no.
Al contrario.
Es un honor, un lujo. Entonces,
bueno,
le agradezco la participación y la suerte de haber logrado tener el contacto, ¿no? Enterarme de su existencia para poder mantener esta conversación sobre Tomás Espora. Muchísimas gracias.
Bueno, y ahora le quiero decir una cosita más.
Sí, cómo no. Sí, sí.
Porque usted se contactó con el doctor José Napoli, que fue compañero mío de la residencia, y lo que los vinculó fue el tema de ser chosno de, ¿no es cierto?
Ajá.
Un descendiente de quinta generación. Ahora queda uno solo, mi sobrino, Santiago Tomás Espora, que es bichosno, sexta generación de Tomás Espora.
¿Es son los únicos descendientes que quedan entonces de Espora? ¿O que mantienen?
Porque la otra rama es de las mujeres.
Claro, con el apellido.
Entonces se va perdiendo el tema del... con el apellido Espora. Espora Vázquez por su mamá, pero...
Está bien. Pero Espora de la parte de las hijas mujeres de Espora sigue habiendo descendientes que no tienen el apellido.
Así es. Por ahora
Claro.
Solo.
Claro, pues digo, porque el resto es de las hijas.
de las hijas, sí, de las mujeres.
Muchísimas
bueno,
gracias.
Yo también le agradezco a usted que se haya interesado en este tema, Beatriz.
Ya le dije, John, el programa nació en fecha de Tomás Espora y en homenaje a Tomás Espora, o sea que mi interés viene de antes. le agradezco mucho y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, Estela Maris.
Bueno,
muchas
hasta
gracias.
Siempre. Que pase bien.
Gracias. Vamos a nuestra segunda canción.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuamos con nuestro programa y, como decíamos al principio, volviendo a la normalidad después de los dos programas, que uno desde el Cabildo y el otro interrumpido por la lluvia. Y hablamos nuevamente con el capitán Eugenio Faquín, que nos habla, ¿qué tal, Eugenio, cómo estás? De la Antártida. ¿Escuchaste
Hola,
la nota
Beatriz,
anterior?
¿Cómo te va?
¿Escuchaste la nota anterior?
Sí, totalmente. Y además te digo que la casa de Tomás Espora está casi lista. El trabajo que está haciendo la Armada, sin presupuesto, por supuesto,
sí,
como
sí.
todas esas cosas,
sí, pues
es increíble. Te cambiaron los cables. Es... Cuando la puedan abrir va a ser genial. Además me contaba los que están trabajando, todos sus oficiales de la Armada y un teniente creo que hay a cargo. Yo cuando fui estaban los suboficiales, hace pocos meses de esto, ¿no?
Sí.
Los vecinos quieren que la abran ya, porque ese era un lugar de encuentro para los vecinos del lugar, digamos, ahí de la calle Casero, de la avenida Casero, ¿no?
Sí, yo pues digo, yo cada vez que lo veo a Morán le digo, ¿y cuándo abrimos la Casa Espora?
Y están ahí. Vas a ver que te va a encantar. Espero que puedas ir a visitarla pronto.
Sí, seguro, cuando
y yo
la
también.
Abran.
Volvemos a lo nuestro, entonces volvemos a la Antártida.
Volvemos a la Antártida. Ay, perdón, la canción que pasamos es El Combate de Juncal.
La canción
que pasamos recién.
Lindísima. Tengo un poco de retorno, no sé si me lo pueden sacar, pero vamos por la... Yo quisiera, este tema ya lo hablamos, del tema de los recursos
sí,
antárticos.
Sí, empezamos la última clave de vez.
Sí, hablamos de la parte geológica, sí, que repito, el material me lo brindaron la doctora Marcela Remesal y el doctor Claudio Párica, que son dos enormes geólogos antárticos con más de 25 campañas y bueno, y con además participando de la directiva de los geólogos de la República Argentina. Y quiero retomar el tema de tierras raras, porque en estos días cuando se habló del préstamo de Estados Unidos y varios mencionaron que se querían quedar con las tierras raras y quisiera dejar nuevamente en claro qué son las tierras raras, ¿no? Se llaman tierras raras o elementos traza, y son traza porque hay muy poca cantidad en el mundo y tienen un enorme interés estratégico para los países en general, ¿no? Son un conjunto de 17 elementos metálicos, 15 denominados del grupo lantánidos, más el escandio y el itrio. Y los geólogos lo dividen, los geólogos y los químicos, lo dividen en dos grupos por sus propiedades y características, ¿no? Son los ligeros, de tierras raras, como lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio y gadolinio, y elementos pesados de tierras raras, que son el terbio, el disprosio, el olmio, el erbio, el tulio, el iterbio, bueno, lutecio, escandio e itrio. Los mencioné todos para que sepan que tienen unos nombres rarísimos, sí, que estos sí. Geólogos le ponen siempre. Pero, como te dije antes, tienen muy bajas concentraciones y son además difíciles de extraer. ¿Pero por qué son tan importantes? Porque poseen propiedades magnéticas, luminiscentes y conductoras únicas. Y son claves para la tecnología verde, ¿no? Los motores de los autos eléctricos, las turbinas eólicas, los paneles solares que hoy están, ¿viste?
De moda. Ahora sí, todo sí, te viene con un panel. En auge para poder ahorrar energía.
Sí, ahora incluso han evolucionado tanto tecnológicamente, en este caso los paneles solares, que ahora generan energía de las dos caras, es decir, incluso el reflejo del piso que vuelve hace que generen energía. Son increíbles, el tamaño se redujo, la flexibilidad se aumentó, bueno, están por ejemplo en electrónicas, en las pantallas LED y todas esas cosas, en los smartphones, en la fibra óptica y en defensa, que también es un punto importante, están en el tema de misiles, sistema de guiado, los radares, y en la industria en general, catalizadores petroleros, aleaciones para aviones. Y acá aparece por qué siempre que se habla de Estados Unidos habla de los, porque China domina el 80% de la producción mundial y cuando se extraen generan muchos contaminantes, porque hay que buscarlos de entre muchísimos otros elementos dentro de la roca, ¿no? Esto era solamente como introducción por lo que se habló de que Estados Unidos pediría explotar tierras raras en Argentina a cambio de este préstamo de 20.000 millones de dólares.
¿Pero eso se puede hacer en la Antártida? ¿Explotar?
No se puede hacer extracción, ya lo dijimos al principio.
Claro, sí, por eso lo quería ratificar.
No, sí, definitivamente es lo que vos decís. Pero, digamos, uno puede hacer geología, digamos, de un perfil científico, no una prospección, sí, porque la prospección ya es ir a buscar una veta de algún metal, de algún no metal, en este caso serían de tierras raras, eso no se puede hacer, pero eso no quita que cuando estás haciendo geología en general puedan aparecer
estas
tierras raras.
No, pero además no quita que se lo haga.
Sí, además. Pero bueno, nosotros somos muy serios en eso, digamos, nuestros científicos son, en especial, el CONICET, el Instituto Antártico, sí. Y muchos científicos del Instituto Antártico son también CONICET, digamos, tienen ese doble rol, y la verdad que hacen trabajos muy muy interesantes, muy interesantes. Quería charlar del tema del 2048, que es otro tema que también tiene que ver con el tema de los recursos. El 2048 debería hacerse una revisión del Protocolo de Madrid, no del Tratado Antártico, ¿ok? Y la verdad es que en este tema hay como dos posiciones, ¿no? La posición de los optimistas, que como pasó con el Tratado Antártico, cuando se cumplieron los 50 años, siguió como si nada. Digamos, se mantuvo toda las formas y las normas y la gobernanza del sistema de Tratado Antártico, no pasó nada. Cuando se cumplieron 50 años de la entrada en vigencia, que fue en el 1961. Pero acá en el 2048, que se cumple... Discúlpame.
Que había que renovarlo, digo, los 50 años.
Sí, había que reverlo. Y, claro. Y todo el mundo convino que se siguiera tal cual veníamos. Ahora, en el 2048, hay que hacer lo mismo, una revisión del protocolo de Madrid. Y la verdad es que, como te decía, hay dos grupos. Uno, que son los optimistas, que son, dicen, no va a pasar nada, vamos a hacer igual. Y otro, que son los pesimistas, que dicen, y no sé, porque el planeta Tierra, o los seres humanos que vivimos en el planeta Tierra, le estamos pidiendo cada vez más cosas al planeta. Más insumos, más metales, más agua, qué sé yo, por ejemplo, las granjas que de computadoras que hacen las criptomonedas gastan toneladas de agua para refrigerar los sistemas que producen las criptomonedas. Entonces, bueno, cada vez estamos exigiendo más cosas al planeta, y esto es a los que están del lado de los pesimistas, que dice, bueno, no sé, puede ser que tengamos algún tipo de tembladeral y que cambie algo, claro, en el protocolo de Madrid y con eso tal vez en el sistema del Tratado Antártico.
Que lo económico sobrepase el interés científico y proteccionista. O sea, los intereses, bueno, económicos en ese momento sean superiores al proteccionismo y al interés científico. Eso es lo que digo.
Ahora cuando hablé, por ejemplo, dándote la derecha, Beatriz, ahora voy a iniciar la charla de recursos biológicos, ¿no? Acá en los recursos biológicos se ve cómo la necesidad trata de correr la barrera. Vamos a hablar en general, ¿no? Los recursos biológicos en la Antártida es un espacio del planeta con una gran y rica biodiversidad, digamos, eso es inobjetable. Hay mamíferos, como las focas, por ejemplo, los fosidae, focas de Weddell, cangrejera, leopardo, foca de arroz, que buscando focas fue donde teóricamente se descubre, teóricamente no, la razón por la cual se descubre la Antártida.
Claro.
Los seres humanos habíamos agotado los lugares donde habitaban las focas porque las habíamos matado a todas para hacer calzado, ropa, etcétera, y tuvieron que las flotas de los cazadores, en este caso, porque eran cazadores, la flota se aventuraron a otros espacios. No alcanzaba con hacer 20 millas o hacer 50 millas o hacer 3 días de navegación para encontrar un lugar donde hubiera focas. No, en este caso los lobos de dos pelos, que eran los más buscados, ¿no? Hay elefantes marinos, el lobo de dos pelos, hay ballena, la ballena azul, la ballena jorobada, mink antártica, la ballena picuda de Cuvier, y hay orcas. En la Antártida, de los 4 ecotipos que tienen las orcas, están los A y B. Y vamos a decir, ¿cómo 4 ecotipos? ¿Qué es eso? Bueno, los biólogos han dividido las orcas según su tamaño, según su menú también, lo que comen.
Sí, como subespecies.
En 4 ecotipos.
Como si fueran subespecies de cualquier otra especie.
Sí, son como familias dentro, claro, de las orcas. Y hay ecotipos A y B en la Antártida. Después hay aves como, obviamente, los pingüinos, el emperador, Aelia, Barbijo, Papúa. Incluso hay uno muy simpático que tiene como unas pestañas amarillas que son escasos, pero están, ¿no? Hay aves voladoras, y acá estoy haciendo un barrido ligero solamente para mencionar lo que existe. No vamos a dar una clase de biología. Escúa polar, petrela
antártica. Eugenio, es interesante para que la gente sepa cuánta riqueza hay en la Antártida, o sea, que no es un mundo de hielo, donde solo hay hielo, sino que hay un montón de cosas, y es que es un continente muy rico en cuanto a la parte de recursos naturales, ¿no?
Sí, está lejos de ser un páramo.
Por eso.
Está lejos de serlo. Mirá, volvemos a las aves, el escúa, el petrel, la gaviota antártica, la paloma antártica, la gaviota dominicana, y hay infinidad de especies más. Los peces, en general, son ototénidos, el pez de hielo. ¿Y por qué es pez de hielo? Porque su sangre no tiene hemoglobina y es como transparente. Y nosotros en el 2013 fuimos con un buque, el Holmer, del Instituto de Pesca, CIELINIDEP, Instituto Nacional de Pesca, que es el CONICET, ¿no? Es como una sucursal del CONICET que estudia peces y los organismos bentónicos, que son los que viven en el fondo del mar, ¿no? Y fuimos a buscar el pez de hielo, que es una familia de peces que los habían depredado los rusos en forma importante. Y y por suerte encontramos que se estaba recuperando ese recurso, y fuimos a Georgia a buscarlos. ¿Y por qué fuimos a Georgia? Porque acá, en la Antártida, sí, hay como una barrera natural que se llama convergencia antártica, que es cuando el océano Antártico se subsume debajo de las aguas del Atlántico, pero es una barrera que tiene temperatura, presión, salinidad, etcétera, diferente al Atlántico Sur, eso por eso se definió ahora el océano Antártico, y que hay, digamos, una gran cantidad de especies no pasan esa barrera, es decir, que son endémicas de la Antártida, entre ellos los nototenidos, y entre ellos el pez de hielo no va, vive en las grandes profundidades cuando son adultos, cuando son juveniles o alevinos, es decir, bebés y juveniles, viven en aguas menos profundas, donde hay luz, donde hay más nutrientes, pero después se van a las grandes profundidades. El bacalao antártico, el pez de hielo de Bernacchi, es otro pez de hielo, también con las mismas características, que la sangre no tiene hemoglobina, peces dragón barbudo, etcétera. Invertebrados, como el kril antártico, todos sabemos que es como la base de la red trófica, no es una cadena trófica. ¿Por qué no es una cadena trófica? No es que el primero es comido por el segundo y el segundo es comido por el tercero, sino que es como una red, porque muchos comen del primero y otros comen de los segundos. Digamos, hablar de una cadena trófica es hablar de una linealidad alimenticia que no existe. Hay calamares, como el calamar colosal de 14 metros de largo incluso, pulpos de aguas profundas. Sabes que los pulpos son inteligentísimos, más allá de lo que es, y tienen características increíbles, se mimetizan, cambian de color, bueno, son maravillosos los pulpos. Moluscos y bivalvos, como la almeja antártica, el caracol antártico, sí, equinodermos, todo esto que te estoy nombrando, estos últimos son todos bentónicos, es decir, viven fijados en el fondo del mar. La estrella de mar gigante, estrella de mar comunes, digamos, erizo de mar, etcétera. Y todos estos, digamos, son objeto de grandes estudios. Por ejemplo, la estrella de mar, si se le corta uno de los brazos de la estrella, le vuelve a crecer. Entonces, ese mecanismo de cómo hace su organismo para hacer que vuelva a crecer ese brazo, digamos, conocerlo, podría servir para que, por ejemplo, si una persona pierde una falange o pierde algún miembro, pueda, a través de ese mecanismo, que obviamente no se descubrió todavía, a través de ese mecanismo pueda volverle a crecer o se genere algún tipo de medicamento para que le crezca nuevamente.
Si se puede eso, pasarlo al cuerpo humano, entonces sería todo una ventaja, ¿no? Un beneficio enorme.
Para esa es la ciencia que se hace en la Antártida.
Claro.
Perdón, Eugenio, que te interrumpa.
Decime.
Teniendo en cuenta que en el 2048 se va a volver a tratar el Tratado de la Antártida, ¿vos a qué grupo perteneces? Me quedó en esa duda a mí.
Bueno, okay, te lo voy a responder. Yo estoy dirigiendo una investigación en la Facultad Militar Conjunta y estamos trabajando ese tema. Así que cuando terminemos la investigación, que es una investigación que se inició hace 2 meses más o menos, Y tiene que ver con la participación de muchos politólogos, muchos científicos y mucho político que dirige los programas antárticos internacionales, te respondo. ¿Me das un tiempo?
Sí.
El tema es absolutamente complejo, porque además tiene que ver con... es el protocolo de Madrid, no es todo el Tratado Antártico, pero es un problema muy, muy complejo y que requiere de la participación de una infinidad de países con intereses diferentes, realidades diferentes y una forma de mirar la Antártida diferente. Nosotros tenemos una y ni siquiera dentro del contexto de los antárticos de la República Argentina todos tenemos la misma mirada. No sé si fui lo suficientemente claro para evitar responderte, pero no es eso, es que creo que tenemos que mirar con mayor profundidad este complejísimo problema.
Sí, la verdad que sí, porque aguantar faltan 23 años, estaba haciendo el cálculo recién. Y yo creo que de acá a 23 años puede pasar cualquier cosa.
Sí, entre otras cosas, puede haber realidades en el mundo muy diferentes a que las hay hoy, ¿no? Tenemos guerra en Palestina, Ucrania, amenazas de China contra Taiwán y contra sus vecinos por el mar de la China. Tenemos, en todos lados hay problemas. El vuelo de aviones rusos, sobre, de drones y aviones rusos sobre Europa. Digamos, la realidad política puede cambiar hasta dentro de este programa, digamos. Y eso nos plantea a nosotros enormes dificultades para poder discernir eso que queremos ver. ¿Qué podría pasar? ¿Qué piensan los países? Porque esto tiene que ver además con la opinión de 27 países hoy.
Claro, totalmente diferentes en sus conceptos y como decís vos, ¿no? O sea, de aquí a casi 20 años, más de 20 años, realmente no se puede prever, ni siquiera suponer cómo va a estar el mundo en ese momento, ¿no? ¿Cuáles van a ser los intereses, las potencias? ¿Cuál es la realidad política y económica del mundo en ese momento? Uno puede analizar y establecer lo que en este momento, ustedes cuando terminen de hacer el análisis, en este momento se consideren lo mejor o más adecuado. Pero en el 48, Dios sabrá lo que puede pasar.
Sí, pero de todas maneras, uno puede extraer, es verdad, eso va a ser un corte, una fotografía, y esto vos sabés bien que es un largometraje importantísimo, porque estamos hablando de 23 años de situaciones del mundo. Y la Antártida no está aislada. La Antártida definitivamente no está aislada. Digamos, lo único que divide a la Antártida es en lo biológico, es esto que yo les mencioné, que es la convergencia antártica. El resto no hay. Es más, cuando en el 61... en el 57, perdón, comienza el turismo antártico de la mano de la Armada Argentina, iban 200 personas, 300 personas, hoy van 70.000. Entonces vos me decís, ¿y hubo cambios? Sí, y no fueron tantos años tampoco.
Claro, pues digo, son muchos años para la historia del mundial y cómo está el mundo ahora, ¿no? Que donde los cambios son mucho más veloces que quizás 500 años atrás.
¿Vos crees que hay corre un gran riesgo la Antártida hoy para el futuro?
La verdad es que yo tiendo a pensar que no, porque no nos conviene, pero cuando hay un líder de un país importante, disruptivo, irracional, entonces las cosas que vos pensás cambian rotundamente. Es decir, que tiene que ver con demasiados inputs para poder responder con seriedad, ¿sí? Yo te puedo decir, y no va a pasar nada, porque, digamos, los que son optimistas a veces quitan del horizonte de análisis las cosas que no les convienen. Y los que son totalmente negativos quitan las cosas que les conviene, porque hoy es una comunidad donde las decisiones se toman por consenso, es decir, bueno, hay consenso entre 27 países en muchas cosas, y eso es casi irrepetible en el resto del planeta. En Naciones Unidas eso no pasa jamás, y sí pasa en la Antártida. Entonces es muy difícil que yo te responda con seriedad, y yo quisiera preservar mi respuesta a ver el resultado de la investigación, ¿no?
Bueno, Santiago, tendrás que esperar que terminen la investigación para que te pueda llegar a responder. Es la juventud, ¿viste? Eso es lo que pasa, tener gente joven. Tiene unas preguntas y unas ideas muy interesantes.
Los investigadores son muy jóvenes. Y me halaga eso, porque son personas con una formación académica extraordinaria, y creo que académicamente la voy a pasar muy bien con ellos.
¿Sabes qué? Se nos termina el programa. Eso nos pasa siempre, Eugenio.
Bueno,
no ni pasamos ni la canción.
Terminar la biología. Bueno,
no importa, pero a ver, con los corales escúchame, y medusas. No pudimos terminar con la biología, pero las preguntas que hace Santiago son una visión totalmente diferente y que está en otra postura, ¿no? por la edad y por su conocimiento y su, así que es muy interesante lo que pueda llegar a preguntar, porque es otra visión de generación.
Y por otro lado son bienvenidas.
Claro,
las preguntas,
eso.
Porque son disparadores para otra cosa. No pudimos hablar no pudimos terminar biología, lo haremos en otro programa, pero esto, y te agradezco lo de Espora de hoy, porque yo, sabés que yo soy veterano de guerra, mi buque era el destructor Bullard, y me tocó estudiar a Bullard, y me tocó estudiar ese momento aciago que pasaron en Chile con el ladón de Cochrane, sí, que le quitó todo. Y la mención de Espora, para mí, por eso fui a visitar la casa de Espora, ¿no? Soy un fanático también como vos.
Bueno, gracias Eugenio, y en la próxima seguiremos hablando de recursos biológicos, si hace falta o cambiamos de tema. Y no, cualquier cosa, tapamos la boca a Santiago.
Vamos a terminar con cosas lindas, les va a encantar el final de esto.
Gracias, hasta la próxima.
Hasta luego, gracias.
Y a ustedes que nos están escuchando, espero les haya interesado el programa. Los esperamos, ¿no, Santiago? La próximo viernes a la hora de siempre en Radio Amadeus, 16 horas. Todavía nos queda un minuto, así que si querés decir algo, aprovechá porque tenés un minuto.
Perdón por interrumpir a Eugenio.
Para
Me
nada.
Encantaría escucharlo hablar sobre biología. Es muy interesante lo de la estrella de mar que se regenera, así que nada, encantado.
Además,
de hablar con él.
No, como vas a pedir disculpas, está genial, porque vos le das, como decíamos recién, una imagen que a lo mejor a nosotros, fanatizados con la parte científica, no la vemos, y vos nos ponés una visión que realmente le da otro enfoque al tema. Gracias a todos, y les repito, los esperamos el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Y tenemos nuestra columna de deporte el viernes.
Tal cual.
Gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Con el auspicio de la Asociación Cultural Almirante Brown. Los esperamos el próximo viernes a las 16.